El viernes pasado tuve que ir a pasar la ITV. No sé cuántos de vosotros estáis familiarizados, yo creo que todos. Aquellos que tenemos un coche no nuevo, que ya tiene unos años, pues de vez en cuando, cada año o cada dos años, hay que ir a pasar la ITV. Pues allí llegué, me miraron los cinturones, el claxon, los limpiaparabrisas, las puertas, las ruedas, las luces, las emisiones de gases, los frenos. Y si hay algo que no funciona bien, pues entonces te dan 15 días para que puedas repararlo y volver sin pagar otra vez los 42 euros, ¿verdad? Bueno, pues adivinad. ¿Me echaron para atrás?
No.
¿Sí? ¿Me echaron para atrás? Había unas luces que no funcionaban y cuando me dijeron, gira las ruedas a la derecha, gira la linterna, miraron, me dijeron, ven. Y salí para afuera y, mira la rueda cómo está. Y la rueda derecha, por la parte de dentro, se ven todos los hierros. Así que en cualquier momento puedo pinchar, ¿verdad? Tendré que reparar las luces y también quizás cambiar la rueda o las dos ruedas de adelante. Pero si no hubiera ido a la ITV, pues la verdad que no me hubiera dado cuenta de la rueda, porque por el delante pues parece que está bien y las luces, pues la verdad que José me dijo, oye, las luces ya las arreglé. Dije, sí, ya las arreglé las de atrás, pero eran las de adelante. Así que la ITV, a pesar de que, bueno, a pesar no, o sea, es un buen negocio para quien quiera que sea, porque cada coche 42 euros y hay una lista de espera bastante fuerte, pero el propósito es ayudarte con aquellas cosas que son muy básicas para que puedas circular bien sin que te tengas peligro de pinchar mañana quizás, o no solamente por tu peligro, sino peligro para los demás. ¿Para qué tiene que ver la ITV con el mensaje de hoy? Bueno, una iglesia que honra a Dios es una iglesia que pasa la ITV. Ahora, no vamos a llamarle ITV, Inspección Técnica de Vehículos. Vamos a llamarle, podríamos llamarle ITC, Inspección Técnica de Cristianos. O Inspección Técnica de Iglesia. Es importante, ¿eh? Especialmente, pues muchos lo hacen a principio del año, hacer una revisión de cómo van las cosas de forma espiritual. Hoy tengo cuatro cosas que quiero mencionar, se encuentran la mayoría de ellas en el libro de los Hechos, y son cuatro cosas muy importantes para que nosotros tengamos en cuenta, las tengamos en cuenta este año, y que verdaderamente miremos las ruedas espirituales, miremos el claxon, miremos el limpia parabrisas, miremos si llevamos bien la rueda de recambio, etcétera, etcétera. La primera de ellas es que tengo que recordar que he sido comprado con un precio muy alto. Si tú estás aquí y eres cristiano, no estás aquí de gratis. Sí, es verdad, la salvación no te ha costado nada. Pero estás aquí porque has pagado, alguien ha pagado un precio muy alto para que tú puedas estar aquí y para que tú puedas tener vida eterna. Vamos un momentito a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en 1 Corintios 6:20 nos dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no hemos sido comprados con un material físico, como es el oro o es la plata, ¿verdad? Sino hemos sido comprados con la sangre de una persona, y esa persona no es cualquier persona. Es la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la sangre de la segunda persona de la Trinidad. Ahora, este pensamiento realmente tiene que traer, pues, sobriedad a nuestras mentes y a nuestros corazones. cuando yo muera. No sé cuándo voy a morir, no tengo la fecha. Hemos mirado el cumpleaños de Francisco, el día 29 es su cumpleaños. Sabemos que nació el 29 y también Francisco y yo hemos venido con un ticket de ida, pero el ticket de vuelta no sabemos cuándo es. Podría ser mañana perfectamente. Nadie es dueño y señor de lo que le va a ocurrir mañana, no sabemos. Yo no sé si mañana estaré aquí, pero gloria a Dios que sé a dónde voy a ir. Voy a ir a la presencia de Dios, y no por mis propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Él me ha comprado. Tengo que recordar a quién pertenezco. Ya sabes a quién perteneces tú, pero ¿lo sabes de verdad? Muy importante saber a quién pertenezco. Antes pertenecía a un dueño tirano. Es un dueño que me tenía atado de pies y manos, es un dueño que me tenía metido en la cárcel y como dice el libro de Isaías, él no abre las puertas de la cárcel a nadie. Y te mantiene vivo con muy poca comida, con muy poco alimento, simplemente para que subsistas y para que seas lo desgraciado que él quiere que seas. Y él te mantiene allí, con una venda en tus ojos o en los ojos de las personas que no son salvas, y esa venda no hay nada que la pueda quitar. Tú no puedes ir al médico y decir, oiga, tengo una venda espiritual, por favor, haga algo. Hay enfermedades un poco complicadas. Por ejemplo, erradicar una tenia, bueno, aquí tenemos al doctor, erradicar una tenia no es fácil, no es fácil. Bueno, hay enfermedades complicadas y yo creo que de alguna manera la medicina ha avanzado tanto que, bueno, pues oye, vivimos en un tiempo que podemos estar muy contentos, verdaderamente. Pero hay enfermedades que no puedes tú ser sanado así simplemente yendo al doctor o al médico o al hospital o a urgencias. Y es esa enfermedad es la enfermedad espiritual. Es imposible. Lo único que puede quitar la venda de los ojos de una persona es el poder de Dios a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. Así que tenemos que recordar algo muy importante: ¿a quién pertenecemos? Pertenecemos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con su preciosa sangre. No con oro, ni con plata, ni con la sangre de machos cabríos, ni con la sangre de cualquier persona mortal, aunque sea muy importante. Es la sangre de la bendita segunda persona de la Trinidad. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hace 2000 años, allí en el Calvario, el Señor permitió que lo crucificaran y él derramó su sangre completa para comprarte a ti y comprarme a mí. Él vino al mercado de los esclavos y él dio su sangre, en griego el lutrón. Él pagó el precio que Dios exigía. Y ahora Dios, habiendo visto a su Hijo en la cruz del Calvario, su justicia queda completamente satisfecha. Así que, hermanos, yo no soy dueño de mi propia vida. Yo no puedo tomar decisiones por mi cuenta. Yo pertenezco a otro. He sido comprado por precio. No soy dueño de mi destino. No soy dueño, ni tampoco estoy detrás del timón de mi vida. Pertenezco a Dios. Y tengo que someter mis ambiciones personales a las de Dios. Con Él puedo llegar a cimas mucho más elevadas que sin Él. Es muy importante saber que le pertenezco. Si Él está detrás del timón, no hay nada que temer. Así que, ¿quién me ha comprado? Cristo. ¿Con qué me ha comprado? Con su preciosa sangre. Muy importante para este año 2015, que estamos empezando, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Lo estaba recordando el otro día, yo lo estaba escribiendo un correo a alguien y le digo, es que es increíble. Las semanas se suceden una detrás de otra, así, rápido, rápido. O sea, hace un mes era Navidad, estamos a 25 de enero. O sea, es increíble. ¡Un mes! ¿Cómo se ha ido? Increíble. Y no nos daremos cuenta y estaremos a 25 de febrero. Y no nos daremos cuenta y estaremos en enero del 2016. ¡Qué increíble! Así que el tiempo pasa rápido. Y tenemos que considerar de nuevo aquellas decisiones que tomamos. ¿Os acordáis del mensaje del primer domingo del año? No sé si os acordáis o no, yo no me acuerdo mucho, tendría que mirarlo, pero sí que me acuerdo en este mismo momento. Sí que me acuerdo, por supuesto me acuerdo, de que estuvimos hablando acerca de los objetivos, de las metas para el año 2015. Leer la Biblia en un año. ¿Estás al día? No sé si tengo aquí algún calendario, ¿no? Creo que no. ¿Estás al día? Dices, ay, es que he dejado 4, 5 o 6 días de leer la Biblia y ya me he atrasado. No puede ser. Tienes que leer la Biblia cada día. Abre las Escrituras. Lee las Escrituras. Menciónalas. Memorízalas. Considéralas. Así que os animo a que si no estáis al día en la lectura de la Biblia, pues cojáis de nuevo el calendario de lectura bíblica y digas, voy a empezar de nuevo. Quizás deja lo que no hayas leído, ponte en hoy, que creo que es Éxodo 8 y 9, si no recuerdo mal, y quédate ahí en Éxodo 8 y 9 y ya irás leyendo un capítulo extra los otros días, pero empieza a leer de nuevo la palabra de Dios. Ves al Señor en oración, renueva, punto número 2 del mensaje. Renueva tu pacto de obediencia. Renueva tu pacto de obediencia. Es una obediencia a Dios. Todos aquellos que hemos creído, tenemos hecho un pacto de obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1 y 2 dice que hemos sido elegidos según el conocimiento de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿trae cargas esta obediencia? Bueno, no debe de traer cargas esta obediencia. Yo tengo que recordar, número uno, a quién pertenezco. Y si verdaderamente pertenezco al Señor Jesucristo, esta obediencia no tiene que traer cargas a mi vida, tiene que traer gozo. Gozo. Y cuando la obediencia a Cristo trae cargas, pues entonces es que algo no funciona muy bien. El miércoles pasado, como he dicho, estuvimos predicando y comentando y considerando Isaías capítulo 55. Fijaos, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, ¿para qué? Para obedecer. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y amadlo en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que lo mejor que podemos hacer es ser obedientes. O sea, solamente podemos hacer dos cosas: o tener un espíritu de obediencia, o tener un espíritu de desobediencia. Y ya todos sabemos lo que son las dos cosas. Nosotros hemos sido desobedientes muchas veces. Yo me acuerdo cuando estaba en la casa de mi madre, antes de niño, de joven, de adolescente, pues es algo que, si no lo tienes las cosas muy claras cuando eres adolescente, bueno, pues tú te saltas las normas a la torera, ¿verdad? Y es lo que ocurre con nuestros propios hijos. Pues los hemos visto también desobedecer. Y si tú tienes hijos, pues los has visto desobedecer. Y es una bendición tener hijos obedientes. Y gloria a Dios que yo he tenido buenos 4 hijos obedientes. No me quejo para nada. en ese sentido. Algunas veces han desobedecido, ¿verdad? Pero ha ido bien, ha ido bien, gloria a Dios. Pero qué cosa, ¿verdad?, tener un hijo contumaz, rebelde, desobediente, que no quiere pasar por las normas. Si tienes una lucha, algunos de vosotros tenéis ese tipo de lucha. Y tenemos que orar. Que el Señor os dé sabiduría, paciencia, inteligencia, comprensión del cielo. Oh, vamos a seguir orando por aquellos adolescentes que no quieren venir al Señor. Pero nosotros somos también hijos de alguien, somos hijos de Dios, y podemos ser obedientes o podemos ser desobedientes. ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Eres un hijo obediente delante del Señor o simplemente te tiras las cosas a la espalda? Hay una gran diferencia entre ser obedientes y ser desobedientes. Cuando venimos a Cristo, cuando nos salvamos, se supone que hicimos un pacto de obediencia. En la conversión verdadera, le decimos al Señor, a pesar de que no sabemos mucho, Señor, sálvame, compra mi vida es tuya. Uno no ora y después hace lo que quiere. Hemos visto esto en algunos. Es por eso que yo, ahora ya, cuando le predico a alguien, me resisto un poco a que ore. Venga, vamos a hacer la oración del pecador, a menos que lo vea muy claro. Lo he hecho en el pasado y gracias al Señor he visto resultados positivos. Hay personas que han orado, pues después de haberles predicado el Evangelio y realmente el Señor los ha salvado, pero otros, a los 5 minutos, se han olvidado. Se han olvidado. Es porque verdaderamente o no habían comprendido el Evangelio, o esperaban que después de la oración milagrosa ocurriera un milagro y, yo qué sé, vieran ángeles y trompetas, etcétera, etcétera. Para obedecer en la salvación es el producto de lo que Cristo hace en mi vida. Cristo me salva y yo, como consecuencia, debo de entrar a una vida de obediencia y no vivir como yo quiero. Eso dice 1 Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que realmente Pedro quiere decir ser rociados con la sangre de Jesucristo? Que no encontramos esta verdad en el resto del Nuevo Testamento. La asumimos. Pero ¿qué es verdaderamente ser rociados con la sangre de Jesucristo? Pedro conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y yo estoy seguro que cuando Pedro escribió este versículo por inspiración del Espíritu Santo, su mente estaba en el libro de Éxodo. Vamos un momentito al libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo, capítulo 24. Y allí vamos a ver qué es lo que significa ser rociados con sangre. Bueno, ¿os acordáis que en Éxodo capítulo 20 tenemos la ley es dada? Allí en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí, está todo el pueblo cerca, no tocando el monte, porque Dios le dijo a Moisés, que el pueblo no se acerque, porque si se acerca, va a haber una gran matanza. O sea, a ver, hermanos, no estamos jugando con Dios. Dios es fuego consumidor. Y para que nosotros fuésemos salvos, Él ha tenido que venir y morir en una cruz. Lo natural después de ser salvos es obedecer. Y si somos rociados con esa sangre preciosa del Señor Jesucristo, entramos en un pacto de obediencia. Es lo que Pedro tenía en mente. Vamos a mirar un momentito, Éxodo capítulo 24. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo dejó y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que tenemos aquí una fotografía impresionante. Dios acaba de dar la ley. Moisés trae la ley al pueblo y dice: pueblo de Israel, esto es lo que Dios ha prescrito. ¿Vais a obedecer? Y el pueblo dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que Moisés coge, construye un altar, pone 12 columnas de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y dice que hacen una multitud de sacrificios. La sangre la ponen en tazones, parte de la sangre la echan en el altar, y parte de la sangre, pues ¿cuántas personas habían allí? Pues quizás 2 millones de personas, si no más. Y seguramente Moisés cogió a los levitas y repartió los tazones, y los levitas, juntamente con Moisés, fueron repartiendo. Esto me recuerda un poco a la Iglesia Católica, ¿no? Cuando echan el agua. Seguramente la Iglesia Católica ha cogido esas cosas de ahí, del Antiguo Testamento. Porque la Iglesia Católica, paréntesis, es una mezcla de judaísmo con religión babilónica. Eso es lo que es el catolicismo. Es muy posible que tú encuentras cosas del Antiguo Testamento en la religión católica, pero no saben ni lo que hacen, verdaderamente, ahí tirándole agua muerto, ¿no?, a la caja de muertos, ¿no?, para bendecirlo. Pero la realidad de que hemos sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo, pues Pedro viene de ahí. Así que cuando somos rociados con la sangre de Cristo, entramos en un pacto de obediencia, que es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los levitas y Moisés, rociaron la sangre. Quizás cogieron hisopo, la rociaron, se quedaron manchados de sangre y dijeron: vamos a obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Aquí en Primera de Pedro, pues se lee claramente, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 1, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. El pueblo de Israel fue un pueblo elegido. Dios no eligió a otro pueblo. ¿Te ha elegido Dios a ti? Dice aquí en este versículo: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Así que esto es algo muy importante que tengo que recordar para este año 2015. Recordar a quién pertenezco y recordar que cuando fui salvo hice un pacto de obediencia que no me lo puedo saltar a la torera. ¡No lo puedo! Bueno, hay cristianos para todo, ¿verdad? Hay cristianos que pues no tienen en cuenta realmente estas verdades. Y bueno, tienen un cristianismo hecho a su medida. Pero si realmente he sido rociado con la sangre de Cristo, mi parte es obedecer al Señor Jesucristo. Así que la Biblia dice que cuando vinimos a Cristo, Él nos prometió gracia, perdón, adopción y tantas cosas buenas. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros hacer como cristianos? Obedecer. Tenemos que obedecer al Señor. La Biblia dice que cuando somos salvos, Cristo se convierte en nuestro Salvador. Y yo no voy a predicar aquí de la verdad del señorío de Cristo. Es una doctrina que corre por ahí, que dicen que para ser salvo tú tienes que hacer a Cristo tu Salvador y en ese mismo momento tu Señor de todo. O sea, y bueno, en un sentido es cierto, pero pues muchas veces no nos acordamos, o muchas veces tenemos que introducir el tema de la madurez en la vida cristiana, y poco a poco pues vamos madurando y el Señor va tratando con nosotros, y primero somos bebés espirituales y después vamos creciendo y vamos siendo conformados a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. No creemos ni queremos pues enseñar la doctrina del señorío como hacen por ahí, pero verdaderamente el Señor Jesucristo tiene que ser Señor, si de algo mínimo en el momento de la salvación, es: Señor, tú me has salvado, yo ahora he cambiado de dueño, yo ahora quiero ser tu siervo y yo tengo un nuevo dueño, yo quiero obedecerte. Y si no lo sabías, a partir de este domingo de enero ya lo sabes, que el Señor nos ha salvado para obedecer. Es el pacto de obediencia en el cual hemos entrado. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que en nuestras mentes tenemos que tener esta actitud de obediencia. Soy un hijo de Dios y puedo estar en el lado de los obedientes o puedo estar en el lado de los desobedientes. Si tú eres un hijo desobediente, pregúntate si verdaderamente ha habido un cambio y ha habido una realidad de salvación en tu vida. Número 3, es muy importante que yo mantenga las convicciones bíblicas que emanan de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ceñir los lomos de mi entendimiento. Bueno, quiere decir que tengo que ser fiel al Señor en mis convicciones bíblicas. Ceñir los lomos de mi entendimiento. Seguramente el apóstol Pedro estaba pensando en uno de los soldados romanos, que pues aquellos soldados llevaban túnicas, llevaban vestimentas, llevaban cinturones, y uno no podía ir a la guerra con la túnica simplemente volándole, porque el enemigo podía aprovecharse de la circunstancia, agarrarle por la túnica o agarrarle por un final de algún cinturón. Tenía que verdaderamente ceñirse. En el pueblo oriental, las ropas en aquella época eran bastante amplias, bastante anchas, y cuando alguien quería apretar a correr, tenía que ceñirse, levantarse la túnica que llevaba, ceñírsela a los lomos para poder correr. Uno no puede correr con túnica, ¿verdad? Difícil tiene que ser. Así que esto estaba en la mente de Pedro, y dice: ceñiros los lomos de vuestro entendimiento. Asegúrate que tu doctrina y tus convicciones están bien ceñidas en tu mente y tu corazón. Es importante saber lo que yo creo. Es importante poder dar una defensa de mi fe. Es importante, y si no sabes exactamente lo que crees, ven al IBN. Te va a ayudar el IBN. Lee algún libro de doctrina. Investiga. Haz una lista de las preguntas que puedas tener y investígalas. Es importante ceñir nuestra mente, los lomos de nuestro entendimiento, en relación a la doctrina, para que tú puedas dar razón de tu fe a aquel que te pregunte. Es importante. En el año 2015, toma la decisión de poder explicar, aunque sea brevemente, haz una lista de las doctrinas fundamentales y escribe un pequeño párrafo. Memorízatelo, estúdialo, medítalo, para que tú sepas lo que crees, no solamente en cuanto a doctrina, sino también en tus convicciones prácticas que tengas en tu mente y en tu corazón. Ahora, ¿en qué forma práctica nos diferenciamos en nuestras convicciones bíblicas de un no creyente? Sabemos que los no creyentes pues no tienen convicciones bíblicas en absoluto, no tienen. A ellos les da igual, ellos no viven por la palabra de Dios, pero nosotros los creyentes tenemos que tener convicciones bíblicas y saber explicar el por qué las tenemos. Escribe en un lado de la libreta tus convicciones doctrinales, escribe en el otro lado de la libreta convicciones prácticas que te diferencian de un incrédulo. No voy a decir ninguna ahora, pero tú piensa, ¿Qué convicciones tiene la gente del mundo que yo no tengo que tener y por qué no las tengo que tener? Escríbelas, búscalas. ¿En qué nos diferenciamos de los no creyentes? En el capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 1 y 2, tenemos aquí una pequeña lista de cosas que dice: desechando pues toda malicia. Toda malicia. La palabra para malicia es kakía. Bueno, pues me recuerda algo, ¿no? Es maldad. Depravidad. Aquel que no tiene ningún problema en romper las leyes. Cuando hablamos con nuestra lengua o miramos con nuestros ojos. ¿Trae maldad eso a mi corazón? La Biblia dice: desechando pues toda malicia, todo engaño. La palabra es dolos, mentiras. Poner un buen gusano en el anzuelo, ¿eh? Aquellos pescadores que van con la caña allí a la playa o a la costa, pues oye, increíble. Yo a veces he visto pescadores, además es que me gusta, ¿no? A ver, alguna vez he ido a, pues no sé, a dar un paseo o algo y veo gente pescando y me gusta pararme. Me gusta pararme para ver si sacan algo o no sacan nada, ¿no? Es interesante, es un poco, me imagino, aburrido, pero tiene que ser también, entre comillas, entretenido. Si te gusta la pesca, alguno de vosotros seguramente os gustará la pesca, ¿verdad? Y tú no pones un gusanito ahí, cachuflío, ¿no? Pones un buen gusano rechoncho para engañar bien al pez. Y el pez va y se lo traga bien tragado. Y tú pues coges ese buen pez. La Biblia dice que no podemos ir con engaños. Somos cristianos. Tenemos que tener convicciones. Hipocresía, hipocrisis, disimular. El papel de un actor en un escenario. No es la realidad. Es una hipocresía. Envidia. Fonos. Hay una palabra en inglés. Phony, que bueno, pues se acerca mucho a esta palabra en griego y es envidia, algo, alguien que hace o que tiene un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. Voy a leerlo porque no creo que lo hayáis pillado, yo tampoco lo he pillado, lo tengo aquí escrito. Sentimiento que es envidia. Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O sea, envidia. Miras a alguien y dices, oye, pues eso me gustaría tenerlo yo, ¿verdad? Y empiezas a run, 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 run. Y la Biblia dice que todas esas cosas tienes que desecharlo. La envidia, todas las detracciones. Dice aquí en este versículo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Alguien sabe lo que son detracciones? Bueno, calumniar. Detracciones es catalalía, catalalía. Acción de calumniar y desprestigiar a alguien que no está presente. Desacreditar. Atribuir o imputar falsamente a una persona palabras, actos o intenciones con el fin de causarle daño o perjudicarle. Esas son las detracciones. Esas cosas, los cristianos, tenemos que dejarlas. Tenemos que dejar la malicia. Tenemos que dejar el engaño. Tenemos que dejar la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Todo esto tenemos que desecharlo. Ahora, ¿qué tenemos que abrazar? Tenemos que abrazar algo. ¿Qué es lo que tenemos que abrazar? Está en este versículo, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Así que déjame que te diga una cosa, para estos padres que están esperando un bebé, César y Esperanza, a Emma Sofía le da exactamente igual el color de la manta que Esperanza ha tejido. Seguro, ¿eh? Le da exactamente igual el color de la habitación que esté pintada. Le da lo mismo. Le da lo mismo si le ponen pues un vestidito o un pijama de color azul o color verde o color rosa. A Emma Sofía le va a dar igual. Ahora, ¿qué es lo que no le va a dar igual a Emma Sofía? Se va a volver loca por algo. Y se va a volver loca Emma Sofía por la leche que va a estar tomando. Por la leche, Emma Sofía, llorará, bramará, pateará, se pondrá roja como un tomate por la leche de la mami no adulterada. Es verdad. Y es lo que los cristianos tenemos que volverlos locos por. No nos tenemos que volver locos por tanta cosa alrededor. Tenemos que buscar esa leche espiritual no adulterada. Es por eso que he dicho al principio del mensaje la importancia de coger la palabra de Dios y leerla, abrazarla, amarla, memorizarla. Romanos, capítulo 6. Esta tarde, Romanos, capítulo 6. Es de la palabra de Dios donde vienen mis convicciones. Así que tengo que recordar a quién pertenezco. Tengo que tener un espíritu de obediencia y tengo que recordar cuáles son mis convicciones como cristiano. ¿De dónde vienen y cómo vienen las convicciones? Las convicciones vienen primero de leer la Biblia. Tú lees la Biblia y de la Biblia coges información y entiendes lo que la Biblia dice. Después, esa información llega a ser algo que tú crees. Y esa creencia trae convicción a tu vida. Es así, como vienen las convicciones. Lees la Biblia, coges la información, lo crees, y lo siguiente es que tienes una convicción. Y lo que antes hacía, ahora ya no lo haces. Y esa convicción viene por no solamente comprender la Biblia, sino comprender cómo es el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de esta generación malvada y perversa en la que estamos viviendo? Dios tiene opiniones muy claras acerca de tantas cosas que no, pues, suman al espíritu, sino que suman a la carne. Estuvimos hablando y predicando no hace mucho y decíamos que no satisfagáis, antes bien andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo tengo que mirar en mi vida qué es aquello que puede satisfacer los deseos de mi carne o los deseos de la carne de alguien que tenga al lado. Y tengo que tener cuidado. ¿Cómo vengo vestido? ¿Cómo me visto? Tengo que tener cuidado. Realmente esto está haciendo que esta manera de yo ir vestido, las personas me miren. En lugar de mirar mi rostro, miren el resto de mi cuerpo. Es importante. Hemos estado hablando acerca de las bebidas alcohólicas. Hemos estado hablando de tantas cosas, no voy a mencionar más. Pero es importante que la palabra de Dios traiga convicciones a nuestra vida, porque no solamente las vemos en la palabra, sino comprendemos que la palabra está escrita desde un corazón que es el corazón de Dios. Y yo tengo que pensar como Dios piensa. Y quizás tengo que ir un paso más allá de la letra, ¿no? Tengo que ir un paso más allá de la letra y pensar por qué Dios dice lo que dice en el Antiguo Testamento y por qué dice esto en el Nuevo Testamento. La ley moral de Dios, no es obsoleta. La ley ceremonial sí. No tenemos que matar corderos, ni tenemos que traer sangre al altar, ni tenemos que traer harina, ni tenemos que traer, pues yo qué sé, panes sin levadura. Esas cosas han quedado obsoletas por la muerte de Cristo. Pero hay una ley moral de Dios que no está obsoleta. La ley moral de Dios es eterna y todavía sigue en el siglo XXI. Es por eso que el rey David dijo en el Salmo 119: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Todo el día es mi meditación. El Señor había hecho realmente una transformación en la vida de David. Y David tenía la ley de Dios, los 5 primeros libros de la Biblia, y David las meditaba, los estudiaba, lo memorizaba, seguramente lo escribió, y él dijo, todo el día ella es mi meditación. Seamos fieles a las convicciones bíblicas y no seamos hipócritas. Seamos fieles al Señor. Tomemos la decisión en el año 2015. Señor, ¿cómo voy a demostrar que soy cristiano? ¿Cómo quieres que yo te agrade a ti, Señor, en este año 2015? Tomemos decisiones en cada una de nuestras vidas. Número 4, para terminar, hay muchas más. Posiblemente la semana que viene coja otras 4, no estoy seguro. Pero quizás sigamos la semana que viene, no sé, como el Señor guíe. Pero he cogido 4. Recuerda a quién perteneces. Tenemos que ser hijos obedientes. Recuerda cuáles son tus convicciones bíblicas y no las eches para abajo. Y número 4, dejemos que las pruebas traigan fortaleza a nuestras vidas y no debilidad. Muchas veces, pues, las pruebas nos debilitan y es porque nosotros no estamos bien arraigados tal y como deberíamos de estarlo. Por ahí está la idea de que el verdadero cristianismo, si tú te conviertes, pues Dios te va a dar todo el dinero del mundo, te vas a convertir en un rico. Está por ahí la idea. La idea de la prosperidad. Si tú te conviertes y te entregas al Señor y le das al Señor tus diezmos y tus ofrendas y nos envías dinero, por ahí está esa idea. Vas a prosperar y no vas a tener ninguna enfermedad. Asocian la enfermedad con pecado. Asocian el cristianismo con estar libres de dolor. Fíjate, no es bíblico. Dios, el Señor, muchas veces envía pruebas a nuestras vidas para que salgamos fortalecidos. La fe verdadera se demuestra en las pruebas. Y es ahí donde la fe de algunos se ve si es verdadera o es una fe completamente falsa. Si es verdadera o fue simplemente una decisión sentimental. Muchos incluso en las pruebas se alejan del Señor. Se alejan de la iglesia. Tenemos el testimonio de algunos. Vienen pruebas a sus vidas y ¿dónde están algunos que deberían estar aquí en esta mañana y no están? Bueno, pues quizás es que realmente, no sé, yo no sé quién es salvo y quién no es salvo, y el Señor me guarde de juzgar quién es salvo y quién no es salvo. No tengo una máquina de rayos X para ver el alma de la persona, pero Dios sí. Pero las pruebas lo que deben de hacer es acercarnos al Señor en lugar de alejarnos. Las pruebas, hermanos, pasan. Dios es el que controla la temperatura del horno. Dios es el que controla la cantidad de la prueba. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. A veces van a venir pruebas a nuestras vidas. Vamos a padecer injustamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Os acordáis del accidente que tuve el primer domingo de mes? Bueno, pues la mujer ha mentido y ahora cada uno se tiene que pagar pues los daños, ¿verdad? Simplemente así vamos. ¿Qué es lo que puede pasar por mi mente? Voy, como sé su dirección, buscaré su coche por la matrícula, iré con un mazo y le voy a partir todos los cristales y le voy a pinchar todas las ruedas. Oh, Señor, líbrame de esto, de este pensamiento, ¿verdad? El Señor trae pruebas a nuestras vidas y a veces pues no son, como dice aquí en 1 Pedro, versículo 19, padecemos injustamente, ¿verdad? Pero tenemos que darle al Señor y no tenemos que traer nosotros nuestra propia justicia. Bueno, yo le doy un folleto a esa chica, ojalá haya leído el folleto, ojalá pueda coger la Biblia y leer la Biblia, ¿verdad? Pero el mundo funciona así. Estamos en un mundo donde verdaderamente está la envidia, el engaño, las mentiras. Y bueno, pues uno no puede a veces pues simplemente tragárselo todo. Uno tiene que ir con los ojos bien abiertos, siendo cristiano, pero teniendo convicciones bíblicas, y esas convicciones también incluye, pues, no tener el deseo de revancha, como dice más adelante, ya vamos a leer el versículo ese. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, uno puede recibir pruebas, ya sean las que sean, y soportarlo, dejárselo al Señor. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. De Él aprendemos qué es lo que tenemos que hacer cuando vengan pruebas a nuestras vidas. Soportarlo con paciencia. Dice que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Estás pasándolo mal, hermano, hermana? ¿Estás en situaciones complicadas en tu vida? Bueno, aquí tienes unos buenos versículos para memorizar, para meditar, para analizar y para decirle: Señor, haz que yo pueda seguir tus pisadas. Versículo 22, perdón. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que él no amenazaba. Él no iba ahí rompiendo cristales y pinchando ruedas. El Señor lo encomendaba al que conoce la causa y al que juzga justamente. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sabéis, Pedro, por qué escribió Primera y Segunda de Pedro? El propósito de Primera y Segunda de Pedro fue dar aliento a aquellas personas que habían tenido que dejar sus casas, sus ciudades, y haber huido errantes de la persecución. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Un expatriado es alguien que te han echado de tu país. Te tienes que ir de tu país. ¿Por qué? Pues porque no cuajas aquí. Porque según las leyes de este país, estás yendo en contra de la ley. Así que tienes que irte, te expatrían. Te cogen, te ponen en un barco, en un avión, y fuera de aquí. El apóstol Pablo escribió esta carta a los expatriados de la dispersión. Gente que vivía en Judea y por la persecución, quizás de los emperadores romanos, quizás de Nerón, seguramente, tuvieron que irse al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar aquello que amaban, sus tierras, sus campos de olivos, sus campos de viñas, tuvieron que dejar sus negocios, irse a un lugar alejado. Y el apóstol Pedro les escribe y les dice, versículo 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique al Señor por ello. Las pruebas deben de acercarnos al Señor y no alejarnos. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Hay algo que no te cuaja, no te cuadra en tu mente? ¿Que eso te acerque al Señor? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que las pruebas sirven para estas cuatro cosas. Subráyalo en tu Biblia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Si tú te mantienes firme en las pruebas, en las adversidades, si no reaccionas negativamente ni al Señor ni a los hermanos, el Señor va a perfeccionarte. Para eso sirven las pruebas. Nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Pero si en cambio tú vienes con un paraguas a la iglesia, o vienes con un paraguas en tu vida cristiana para que no te mojes, para que te caiga todo alrededor y le toque al otro, que el otro se moje, pero a mí no. Yo vengo a la iglesia con un paraguas. Yo no quiero que el predicador o la Biblia o la palabra de Dios me toque, ¿verdad? Entonces vas a perderte estas bendiciones. Para que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Así que, hermanos, no es fácil, yo sé que no es fácil. Todos hemos pasado por pruebas duras, difíciles. Quizás tú estés atravesando por una de ellas, seguro. Acércate al Señor. Dile al Señor: Señor, me voy a acercar a ti, voy a amarte más, y voy, Señor, a ver qué es lo que puedo hacer para ser de bendición a aquellos que me rodean. En este año 2015 hay cuatro cosas que tenemos que mirar muy, muy bien en nuestra ITC. ITC, inspección técnica del cristiano. Tengo que recordar a quién pertenezco. He sido comprado por un precio muy alto. Tengo que ser un cristiano que verdaderamente esté en el lado de los obedientes, que no sea desobediente. Tengo que tener mis convicciones firmes e ir añadiendo convicciones a mi vida cristiana y no tenerlas por una semana y después olvidarme. No, ancla, edifica esas convicciones bíblicas y esa doctrina. Y por último, que las pruebas te ayuden a acercarte al Señor, para que te fortalezcan, para que te establezcas, como dice el versículo 10, para que te perfecciones y para que te afirmes. Quiere el Señor ayudarnos en este año 2015 a que continuemos con esas decisiones que, a lo mejor no has hecho decisiones, tómalas. Este mensaje puede ser un buen mensaje para quizás decir, bueno, pues oye, voy a recordar estas cuatro cosas. Lo voy a recordar en febrero, y lo voy a recordar en marzo, y lo voy a recordar en abril, y quizás algunas más que podamos añadir. Oh, que el Señor nos ayude. Estamos viviendo en tiempos difíciles, no son fáciles. Estamos en el borde de la segunda venida de Cristo. De la misma manera que los ángeles se presentaron a los pastores y allí dijeron, he aquí, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy pronto, los ángeles anunciarán con sus trompetas la segunda venida de Cristo. Y si fuera esta semana, hermanos, que no tengamos nada de qué arrepentirnos. Esto podría ser otro punto para la semana que viene. Que mantengamos nuestras vidas bien en el límite del arrepentimiento, que no haya nada, que verdaderamente llevemos en nuestras espaldas una bolsa de pecados, quizás que ni sabemos, o quizás que sí sabemos, pero este punto lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a añadir algunos otros puntos en esta semana, si el Señor lo permite, a lo mejor no, pero hermanos, tengamos en cuenta que el Señor puede venir ya, y tenemos que estar preparados para recibirle y para pasar con él toda la eternidad. Señor, ayúdanos. Sí, Padre Celestial, ayúdanos. Quizás tenemos que reforzar alguna de estas áreas en nuestras vidas, áreas muy necesarias e importantes de no olvidar, de recordar, de afirmar, de clavar, para que podamos continuar adelante siendo cristianos espirituales en el año 2015. Padre, haz que podamos andar en el Espíritu, en la esfera del Espíritu, y no satisfacer los deseos de la carne. Abre nuestra mente. Continúa quitando el velo, Señor, que quizás todavía llevamos en parte. Aquel velo, Señor, que tú quitaste para la salvación, pero que todavía está en nuestros ojos para la santificación. Quita todo el velo, Señor, para que podamos ver claramente las cosas como tú las ves. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.